Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal?
Pues aquí seguimos confinados.
Pues sí, porque creo que hay que reconocer ya después de unos cuantos días que fue un error ir a ese concierto de Rafael.
Se nos fue.
Se nos fue. Y yo me siento profundamente avergonzado de lo que le hice a Carmen Lomana. Y Carmen, perdón. Perdóname.
Es lo que tiene los
no soy yo.
Esos conciertos, lo que tienen los conciertos de Rafael, que acaban en orgías.
Exactamente. No era yo, Carmen. Tienes que hablarlo con mi yo borracho. Es otra persona distinta.
Orgías intergeneracionales. Es decir, hay gente de 20 años copulando con gente de 70.
Sí, es como el final de Society de Brian Yuzna.
Efectivamente. Es como el final de Society. A mí me salió una mano por el culo.
Sí, y una cara.
Y no sé de quién era. Bueno, el caso es que seguimos ahí confinados. Javier Somar ha dicho que hasta que no nos hagan una PCR bien hecha...
No salimos de aquí, pero a cambio nos ha dado un programa de Año Nuevo.
Nos pasan tranchetes por debajo de la puerta para que comamos algo, porque es lo único que cabe.
Sí.
Y aquí seguimos.
Y además yo me los como sin sacar del plástico, tío. Soy así de ansioso.
Bueno, y estamos haciendo un programa especial de Año Nuevo en el que vamos a hacer una recopilación. Sí, ¿no?
Algo parecido a una recopilación.
Una lista, una cuenta, no sé cómo... De lo mejor de la década.
Exactamente, y aquí incluimos lo mejor de 2020, cinematográfica y seriéfilamente hablando. Que bueno, ha sido pues como ha sido, pero aún así ha habido cosas interesantes. Pero bueno, vamos a hablar del 2010 al 2020 por años. Yo, una cosa que tengo en las listas es que al final me dejo todo lo importante. Pero bueno, en todo caso, las que yo voy a citar sí que me gustan.
Vale.
Seguro que me dejo cosas.
Sí, bueno. Pues nada, pues que empiece la lista, que empiece la cuenta.
Venga.
La sintonía de Alianza Popular del año 87.
No. Y tampoco podemos dejarla sonar mal, que más que si no tenemos que pagar derechos de autor. Así que solo esto, ¿vale?
Vale.
Y, sí. ¿Qué pasa? Que es que estamos a fin de mes cuando estamos grabando esto. O sea,
estamos
que
tiesos.
Bueno, pues, Dani, ¿qué orden seguimos? ¿Empezamos por el año 2020 o empezamos por el 2010? ¿O hacemos un salpicón de marisco y vamos de año en año como
creo
nos
que hacemos,
habla de...
Hacemos un salpicón de marisco y vamos viendo las películas y series a nuestro turrón.
Pues creo. Mira, empezamos por el 2010, que es el más lejano y el más susceptible de olvidarse.
Vale.
¿No?
De todas maneras, como este programa es un sin Dios,
sí.
Creo que nos ha llegado un audio.
Ah, sí, sí, sí.
Perdido.
Espérate, que hay que atraparlo. Hay que atraparlo. Espera. Está por aquí volando como un snitch dorada.
¿Cómo justificamos este audio? Además, que no tiene ningún
es
sentido.
Es injustificable. Así que lo cojo, lo atrapo y lo ponemos.
Vale, pues venga, que suene.
Hola Dani, Juanma Dani, par, impar. Una de mis películas favoritas es Barry Lyndon, escrita y dirigida por Stanley Kubrick en el año 1975, hace ya 45 años. El cine es imagen, la manipulación de la imagen, pero también es música. Y en las primeras proyecciones se programaba música ambiental en directo. La música multiplica la emoción de la imagen, completa su significado, la contextualiza, la saca de sus casillas por contraposición, la conecta con la emoción del espectador, que estalla como si Patriota te disparara al centro del corazón. Y Kubrick lo sabía, un gran maestro. En su año, Barry Lyndon ganó 4 premios Oscar a la mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor vestuario y mejor banda sonora. Y fue nominada también a mejor película, mejor director y mejor guión adaptado. Es la favorita también de un tal Martin Scorsese. La iluminación a base de velas y de luz natural. Y, por supuesto, la gran interpretación de uno de mis actores de cabecera, Ryan O'Neill. ¡Qué mirada! ¡Qué cuerpo escénico! ¿Cómo hizo suyos los leotardos, la peluca, las levitas, los pistolones? Un gran actor cuando habla y cuando calla. Que nunca me cansaré de reivindicar. Ryan O'Neill. ¡Qué guapo la leche! Y luego me pedíais también una película prescindible de la última década. Pues acabo pronto. Shutter Island, del recién nombrado Scorsese. Vaya caos, qué pretenciosidad y vaya relleno de pollo verbenero que nos cuela al final. Incluyo, por cierto, en esta lista cualquier película protagonizada por Nicolas Cage. En concreto me refiero a las 39 películas que ha rodado en una década. Un abrazo para los dos.
Nuria, te queremos.
Nuria, te queremos. Nuria Richard, la jefa de cultura y responsable de que este podcast exista. No que nosotros existamos, existíamos de antes, este podcast. Lo de Nicolas Cage me ha dolido en el corazón.
Me ha dado un flechazo en el corazón, o sea...
Sobre todo porque una de las favoritas mías de 2020 es de Nicolas Cage.
A mí, sí. The Color Out of Space es una de las mejores películas del año, sin ninguna duda.
Chócala, bueno, no podemos.
Y una de las mejores películas de la década es Mandy. O sea que no puedo estar más en desacuerdo contigo, Nuria Richard. Aparte que no entiendo muy bien lo de Barry Lyndon.
Sí. Creo que me expliqué mal al pedirle el audio. Pero bueno, lo hemos incluido igual. ¿Qué más da, tío? Bueno, si aquí todo esto es improvisado.
Barry Lyndon, fotografía de John Alcott, película de Stanley Kubrick, las famosas ópticas que abrían a 0,8, no sé qué, de la NASA, que por eso dicen que Stanley Kubrick rodó el aterrizaje del hombre a la luna, que es todo una mentira y tal.
Y la luz natural y la luz de las velas como única iluminación, que es más o menos la misma experiencia de cuando yo visito la casa de mis padres.
Si no abres el objetivo de la cámara, el iris, a cero con algo, es imposible rodar con velas y de noche. O sea, no puedes. Tienes que utilizar iluminación artificial, pero por eso hay esas famosas ópticas que tenía la NASA y que Kubrick, muy listo él, se las agenció para rodar a Barry Lyndon. Pero a mí me gusta Barry Lyndon, no sé a ti.
A mí me gusta Barry Lyndon, pero bueno, es que, a ver, Kubrick, aún no siendo mi director favorito, es un absoluto talento. O sea, ahí entran ya las filias y fobias de cada uno. Y yo, un podcaster cualquiera aquí en Madrid, año 2020, no voy a decir nada malo de Kubrick. O sea, Kubrick haría una buena película incluso de unos abuelos grafiteros.
Sí, sí.
Su famoso proyecto de abuelos grafiteros, ese que nunca pudo hacer,
se quedó ahí.
Hubiera sido pues su mejor película,
después
magnífica.
Después de WhatsApp iba a hacer Los abuelos grafiteros.
No, pero sí, me gusta más El resplandor porque uno cojea de lo que cojea, y me gusta más Senderos de gloria porque uno cojea también de lo que cojea, pero bueno, Barry Lyndon es una peli guay. No es la que más veces he visto de Kubrick, lo confieso. Quizá debería recuperarla. ¿Tú la tienes? Yo no la tengo en Blu-ray.
Sí, yo la tengo en Blu-ray, de hecho. Bueno, pero yo de Kubrick me quedo...
Nos la podía pasar Somalo con el tranchete.
Con el tranchete,
por debajo de la puerta.
Que no se raye, que nos lo pase. Sí. Y 2001, yo me quedo con 2001. Eso es muy clásico para esto.
Pues mira, yo me sigo quedando con El resplandor, incluso por encima de 2001. Por eso creo que soy un fan de Kubrick muy, muy particular o muy extraño. Quizá no sea fan de Kubrick. A lo mejor me tienen que quitar el carnet de cinéfilo.
Pero hay mucha gente que a Kubrick lo aborrece, que le parece demasiado frío y cree que es un coñazo. Sí. Y lo entiendo. O sea, es verdad. O sea, a gente que a lo mejor no le guste tanto el cine y que no sea para apreciar las virtudes técnicas de Kubrick y sus otras muchas virtudes que tiene, pues le puede parecer que cualquier película de Kubrick es un coñazo. O sea, y tiene lógica, yo lo entiendo. O sea, es que no...
Me estoy dando cuenta de que quien llegue tarde a este podcast va a pensar que en 2020 se ha estrenado la película de Kubrick sobre los abuelos grafiteros, su proyecto ansiado, y se va a confundir completamente. Pero bueno, por eso quizá mejor pasamos el año 2010.
Bueno, 2010. Vamos.
2010, sí.
A ver, ¿qué películas tienes tú apuntadas de 2010 que te digas, esta es mi película?
Tengo Toy Story 3, sí. Origen y Scott Pilgrim contra el mundo.
Yo tengo Toy Story 3, Scott Pilgrim y La red social.
Yo he quitado La red social porque quería meter películas de Fincher, pero me gustaban más otras que La red social. Aunque La red social es espléndida y no le pongo ningún pero me tocan más a mi corazón personal.
La red social me flipa. Yo siento debilidad por esa película. Y fíjate que yo no soy nada fan de Aaron Sorkin. Esta película es otra demostración de los diálogos locos de Aaron Sorkin, donde un personaje es capaz de tener tres conversaciones distintas a la vez. Sí. O sea, de tres temas distintos a la vez.
Sí.
Eso a Aaron Sorkin parece que le pone palote. Sí. A mí a veces que me saca de quicio. Pero
bueno. A mí es que Aaron Sorkin me saca de quicio tan a menudo como me provoca admiración. Por eso tengo otras de David Fincher que he querido nombrar y por eso he sacado La Red Social. Vale.
Bueno, Scott Pilgrim la tengo. Mira, otra que tengo de 2010, que también es una película rarita.
Sí.
Es El Americano, de Anton Corbin.
Ah, la de George Clooney.
Con George Clooney de protagonista.
Antes de que se volviera aburrido.
Antes de que se volviera petardo. Esa película me gusta mucho. Además, yo lo he explicado en algún vídeo. Me gusta en el momento en el que George Clooney está construyendo su rifle. Están en esa habitación cochambrosa y vemos cómo muy meticulosamente va armando el rifle, que le va llegando por fascículos. Sí. Y como el tío...
De Planeta Agostini, el rifle
rifle de Planeta Agostini. Me gusta mucho cuando se ve a alguien ejerciendo una profesión y parece que el actor realmente es un experto en armas y es capaz de montar un arma con sus propias manos. Me gusta, o sea, es un trabajo también que hay que saber valorar y yo lo valoro. Y a mí esa película me gusta, tiene un rollo clásico así muy de western, me gusta la ambientación en ese pueblo italiano, ahí también muy cochambroso.
Sí.
La relación que tiene con el cura, no sé, me gusta mucho esa película.
La italiana.
La chica está buenísima, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí.
Pero estaba espectacular. Y luego tengo otra película, una película coreana, que se llama I Saw the Devil, de Kim Ji-won, que es de las películas que más loco me dejaron ese año.
Sí.
Hiperviolenta, un thriller de estos que hacen los coreanos que ya sabes que van con todo, que no se guardan nada, muy sádica, muy siniestra, y de las mejores que vi ese año, sin ninguna duda, vamos, me flipó.
Sí. Bueno, 2010 tiene otras películas, aparte de las tres que yo he nombrado.
Ah, mira, tengo otra coreana más, The Yellow Sea, de Na Hong-jin, otra coreana, también. Esa, además, una película en la que las combates son a machetazos, tío. Sí. No hay ni armas, o sea, no hay armas de fuego. Eso mola.
Esa no la he visto. Bueno, la verdad es que la cosecha del 2010 quizá fue buena, pero tampoco fue impresionante. Shutter Island, la película odiada por Nuria, es del 2010.
A mí me gustó esa película.
The Town de Ben Affleck es del 2010.
Peliculón.
Yo no la he puesto en lo mejor porque me parece que está muy, muy bien, pero... ¿Ves? Es que... ¿Dónde pones el corte? ¿En el 7,5? ¿En el 8? Para meterla en la lista. Es que es muy complicado. Pero sí, peliculón. Y Origen. He puesto Origen porque la tengo además reciente, que la volví a ver en cine este año y me parece que es tan buena como cuando la vimos por primera vez en el año 2010, que me quedé, por cierto, al salir del cine, este mismo verano, antes de que se estrenase Tenet, me quedé diciendo, y ya han pasado 10 años desde Origen.
Joder, fíjate.
Impresionante.
Parece una película de antes de ayer, sí.
Parece de antes de ayer, sí.
Oye, qué buena es The Town, ¿eh?
Está muy bien.
Yo la vi en el cine... Sí. Cuando se estrenó, fui además con mi mujer, nos encantó a los dos. Me gusta todo, desde el romance, la historia de amor y, por supuesto, las escenas de acción de los atracos y la parte final de la película. Es espectacular.
Sí.
Me gusta el cara palo de Ben Affleck. Ya como director, está muy de moda decir que Ben Affleck es muy buen director.
Sí.
Pero a mí como actor, como es tan inexpresivo, también me gusta.
Yo, precisamente, en la otra de Fincher que he metido, que bueno, lo voy a decir ahora, creo que es del 2014, Perdida,
muy buena película.
Ben Affleck está impresionante. Además, la he vuelto a ver hace poco y puedo certificar de que Ben Affleck hace un papelón.
Está bien.
No le defiendo como un gran actor, quizá no lo sea, pero está excelente en muchas películas. Y en Perdida, de Fincher, que más adelante volveré a nombrar, está perfecto, está excelente. ¿No has dicho Cisne Negro, tío? Que yo sé que es tu...
Sí, la tenía en mi top de tops, la tenía puesta Cisne Negro. Es una película que además vi dos veces en el cine. O sea, fui a verla yo solo un día y dije, esta tengo que verla otra vez, y me llevé a mi hermana.
Sí.
Y me parece, me encanta.
¿Y la viste con cuántos días de separación?
Una semana.
Wow, como yo, Casper, tío.
¿Como tú?
Como yo, Casper.
Como tú, Casper. Cisne Negro me vuelve loco. Es una película de... Pues es un poco Argento, es un poquito Polanski, no sé, me mola. O sea, eso de la paranoia, esa mujer que tiene dos personalidades y no lo sabe. No sé cómo definir la película. Es una locura. Me gusta muy bien cómo está rodada, que es todo con cámara al hombro, pero siempre buscando buenos encuadres, planos bonitos. La actuación de ella es espectacular. Me gusta mucho.
Mira, en el 2010 ganó el premio a mejor película, una peli que ya está relativamente olvidada, aunque está muy bien. Fue relativamente polémico el premio, aunque me da que ahora mismo lo sería mucho menos, porque está dirigida por una mujer, Kathleen Bigelow, fue En Tierra Hostil, la que ganó el premio ese año, que quizá pues a lo mejor se estrenó en 2009, finales de 2009, y a lo mejor por eso no ha entrado en esta lista, pero no me parece tampoco un mal Oscar. Fue un fracaso en taquilla, eso sí que lo recuerdo.
Me gusta más La noche más oscura, fíjate, la siguiente película, que también es de...
A mí también,
parece una película más redonda.
A mí también,
No sé, En Tierra Hostil me parece... Está bien, es muy buena película, pero...
Sí.
Pero, no sé, he visto películas mejores que tratan ese mismo tema, ¿sabes? No sé. Por ejemplo, El francotirador me parece mejor película que...
Hombre,
que En Tierra Hostil, que también es una película de esta década.
Es más, fluye de otra manera completamente distinta,
Bueno,
2011. Vale, yo aquí tengo una ganadora clara.
A ver.
Lo tengo más claro aquí. El topo.
O sea, me gusta, pero no me vuelve loco. La tengo apuntada, o sea, pero no es...
Sí.
Es...
Pues yo tengo El topo. Es, fíjate que es el año de Drive, que seguro que la tienes.
Sí.
Es el año de Código Fuente, que
me gustó mucho
que
Código
la tengo
Fuente.
Aquí, como también una de las favoritas. Y, sin embargo, le doy el premio al topo.
Pues yo no sabría decirte cuál es mi película favorita de 2011. Tengo varias apuntadas. Tengo Cómo acabar con tu jefe, de Seth Gordon. Me flipa esa película. Me pareció divertidísima. No sé, es un descacharre, es una comedia de las tantísimas que ha salido en esta última década, pero me gustó, o sea, me gusta mucho el personaje de Jennifer Aniston haciendo de dentista cachonda, que se quiere...
No, estaba
muy divertida.
Estaba muy divertida esa peli. También está, bueno, Take Shelter, la de Michael Shannon.
Sí.
Muy buena.
Muy buena, sí. De Jeff Nichols era, ¿sabes?
De Jeff Nichols, sí. ¿Qué va a hacer ahora Jeff Nichols? Jeff Nichols le habían pillado para hacer una peli súper comercial. De esto de... No puedo creer que Jeff Nichols vaya a hacer esto. Voy a consultar a IMDb mientras tú os hablas.
Jeff Nichols está un poco... Está un poco perdido.
Bueno, hizo la de Loving hace poco.
Sí, pero eso es más encargo, Loving, que proyecto personal. Tiene pinta de ser más en... No sé. No estaba mal esa película, pero no veía yo las constantes de su cine, de las películas como Matt, por ejemplo, que es una película que es bastante buena, que me gustó bastante.
Sí.
Pero no. 2011 también tengo apuntada, fíjate, una película que casi nadie recuerda, macho, y a mí me parece las mejores de Spielberg de esta década, que es War Horse, que es una película muy fordiana, muy clásica.
Sí.
Que estoy convencido que a Torres Dulce le gusta esta película.
Sí. Es muy buena.
Pero es muy buena película.
Y se le dio bastante duro.
Joder,
en ese... Y lo que demuestra que bueno, en fin, demuestra muchas cosas. El origen del planeta de los simios.
Buena película.
Me pareció mejor la segunda.
Sí.
Pero bueno, la primera de esta trilogía está aquí, Super 8. Bueno, Super 8 yo no la metería.
Yo tampoco la meto. No
me gusta mucho, pero no la meto. Y Contagio también está este año. Me gusta mucho, pero, no la meto.
Tampoco la meto. Sí.
Yo meto Código Fuente, El árbol de la vida...
Sí, Terrence Malick, sí.
Y el topo absoluta ganadora.
Pues yo metería también Intocable, tío.
¿La francesa?
Sí, me gusta mucho esa película.
Sí,
la película de Olivier Nakache y Eric Toledano. Ajá. Es una película muy optimista, de estas que sales con una sonrisa del cine.
Sí.
Me gustan mucho las películas incómodas, ya lo sabes.
Sí.
Pero cuando hay películas también así agradables que te toca un poquito la zona sensible, te toca el corazoncito y tiene un mensaje positivo, pues también.
Sí, a mí me gusta Green Book, por ejemplo. No le daría el Oscar a la mejor película, pero es que como tampoco se lo daría a Moonlight, que es la que ganó el año anterior, pues digo, me gusta Green Book, es lo que es. Quizá no le daría el Oscar, pero no le pongo ningún pero a esa película. No sé por qué la gente dice que es tan hipócrita. Es una peli de Hollywood clásica. Echan un momento que parece que no acepta demasiado bien esas cosas, pero bueno, he hecho un flash forward brutal de varios años. ¿Quieres que vayamos a...?
Otra peli que tengo de 2011,
sí,
que me gusta mucho, es Rango, de Gore Verbinski.
¡Oh, sí!
Me parece
muy
lo mejor
buena
de ese año. Y
muy buena.
De animación me parece espectacular.
Sí.
Además, con la fotografía de esa película...
Sí.
Que no sé si es de Roger Dickens, aunque es una película de animación.
Sí, creo que lo asesoró.
Es una película de animación, pero está asesorado por Roger Dickens para darle ese aspecto de western. Me parece sensacional. Es un western totalmente lisérgico, o sea, psicodélico, porque aunque está protagonizado por animales, que eso es muy de animación Disney, ¿no?
Sí.
Claro, los animales son mal encarados, son sucios, hasta parece que tienen la sensación de que huelen mal, porque están encarnando los típicos personajes del western clásico. Y me mola mucho,
esa película ha sido prematuramente olvidada y sí. Más que lo va a ser porque como Rango es Johnny Depp,
claro,
y ahora pues está defenestrado,
le
están borrando totalmente, pues chungo lo tiene. De 2011 es Drive, película que nos encantó a todos en su momento.
Sí,
y que no ha entrado mi corte y me gusta, pero sí, yo no
sí
la ha entrado.
Yo sí que la tengo. O sea, no está dentro de mis tops of the tops, uh-huh. Pero la tengo, sí, me gusta Nicolas Winding Refn, me gusta Ryan Gosling en esa película, me gusta la banda sonora de Cliff Martínez, tiene uh-huh. Dos o tres escenas que son espectaculares y sí. Me gusta cómo alterna la calma con la violencia extrema, sí. El romanticismo es capaz de mostrarnos una escena súper bonita, súper romántica, con muchísimo cuidado, muchísimo tacto, sí. En el momento del ascensor, por ejemplo, en el que Ryan Gosling aparta a Carey Mulligan. Y de repente viene la explosión.
Pisa cabezas.
De violencia le pisa la cabeza al tío que está en el ascensor.
Yo solo le pondría un pero a Drive, que es una peli que equilibra perfectamente las ansias de Nicolas Winding Refn,
sí.
Con las necesidades del género. Yo solo alargaría, cosa que a mi juicio no hacen las posteriores, que ya son otra cosa distinta.
Ya,
¿no?
Hace ya realmente lo que les da el ojo.
Ya hace demasiado. No voy a decir demasiado, ¿no? Porque que es demasiado en una película, ¿no? Que tiene una faceta artística que uno no quiere controlar ni limitar. Pero yo creo que el equilibrio adecuado para mí está en Drive. Y yo solo le prolongaría las persecuciones de coches. Yo le pondría más largas, más o otra, sí. Más por ahí, porque me encanta.
El principio sí que es como la escena más larga, sí. Que tiene. Una introducción muy buena para que veamos realmente a qué se dedica este hombre. Que,
sí.
Que es que el principio es muy parecido, muy calcado a una película del año 79 con Ryan O'Neill de protagonista que se llamaba Driver.
Driver, la de Walter Hill.
La de Walter Hill, que es un peliculón. O sea,
sí.
Es
muy difícil de encontrar en España. He intentado.
Pues está en Amazon Prime.
Está en Amazon Prime, es cierto. Es cierto, hablaba de disco, pero sí está en Amazon Prime.
Comprarla en físico es complicado, jodido. Pero está en Amazon Prime, pues si la gente la quiere ver y quiere compararla a las películas,
sí.
Se da cuenta que es muy parecida y que tiene muchísimos aspectos en común.
Sí, me acuerdo cuando. En la entrevista esta famosa que en algún momento Twitter difundió de Nicolas Winding Refn
con William Friedkin
diciendo que sobre qué película hablaba, sobre Drive, quizá
decía que decía yo he dirigido dos obras maestras, o sea, de Neon Newman, decía Only God Forgives, que me encanta esa película, y Drive,
y decía, otro se empezaba a partir de risa,
y decía, pero si eso es una obra maestra, que es Ciudadano Kane, que es Cantando bajo la lluvia. Entonces,
y el otro se quedaba pilladísimo totalmente. Que dijo que a quién se le ocurrió montar una entrevista de William Friedkin y Nicolas Winding Refn, sabiendo que esto podía pasar.
Y no le soltó una hostia porque estaban grabando. O sea, si no le se la suelta, vamos, y con razón.
Porque tiene mala hostia William Friedkin, ostras, debe de ser tremendo.
Los rodajes era terrible.
¿Qué te parece, Dani, si saltamos al año 2020? Por tocar los huevos.
Vale, si es que mira cómo tengo
yo. Para que la gente no se aburra.
Mira cómo tengo yo las películas. O sea, no tengo ningún orden. Ese, según me acerca. Y luego hay algunas que tengo. Las películas de la animación. Terror. Sí. Tengo. Sí, un poco.
Yo voy por año.
Tengo otras que son trippies. O sea, películas que se metieron una fumada y rodaron.
Sí.
Y luego españolas. Y luego las tops.
Sí. Sí, yo he sido mucho menos meticuloso.
2011, por ejemplo, está Mientras duermes, de Jaume Balagueró, que es una película que me encanta.
Sí, muy desagradable la escena de la bañera con Alberto San Juan.
Bueno, sí, sí, no.
Sí. Es... ya sé por dónde
pero
vas.
Pero me encanta el personaje de Marta Etura, me gusta como siempre el análisis que hace del mal, cómo hace una disección de lo que es el mal, Jaume Balagueró.
Sí,
cómo
intenta dar una... bien.
Está bien. Es una película más de suspense más que de terror, pero
está
es muy
bien,
buena película.
Está bien. Lo cual me recuerda que no he metido Verónica.
Yo sí.
En mi cuadro del 2017.
Y 2011 hay otras dos películas españolas que me flipan, que es La piel que habito, de Almodóvar.
Sí.
Me encanta esa película, que está sacada de una novela que se llama Tarántula. Me parece una historia súper, sí. Súper, también muy siniestra, muy sí. Chunga. Es que tampoco se puede contar mucho si no has visto la película para no hacer spoiler, pero es de las películas buenas de Almodóvar, sí. Saliéndose totalmente de lo habitual en su cine, o sea, de los melodramas con salpicados de comedia. Aquí es una película muy, muy, muy negra.
Sí.
Y para mí la mejor película española de ese año, y bueno, además ha sido... lo certificaron los Goya, que es No habrá paz para los malvados de Enrique Urbizu, que me parece
perfecto.
La re hostia, sí. Con un coronado como nunca... Sí. O sea, uno de los mejores antihéroes, ya no solo del cine español, sino de la historia del cine.
Totalmente.
Espectacular.
Espectacular, sí. Pues mira, no la había incluido, la incluyo yo también, ¿Qué año es?
El 2011, hemos
2011, dicho. Seguimos en 2011. Sí, No habrá paz para los malvados entre en mi... En mi
ah, mira,
lista.
Otra... Esta es de terror, de las mejores de 2011. La cabaña en el bosque, tío.
Es que ahora, le he cogido un poco de tirria a Joss Whedon y no la he puesto.
¿Le tienes gatete a esa peli?
Le he cogido gatete y fíjate que me encanta Buffy Cazavampiros. O sea, si tú quieres Joss Whedon, vete a Buffy Cazavampiros.
Sí, hombre, ya.
Pero sí, sí, no le tengo gato a la peli, me gustó mucho. No, me gustó mucho, no he cambiado de opinión sobre ella, pero no sé, como soy así, pues, y es mi lista y me la follo cuando quiero,
sí, claro.
No la he metido.
Yo sí que la tengo, a mí me gustó, me mola porque... Me mola el metalenguaje, me gustan las películas que son autoconscientes y luego me mola que sea al final como una especie de tirón de orejas al espectador.
Sí.
Como diciendo, si al final siempre queréis lo mismo. Si al final...
Sí, si al final, es una forma de dártelo,
si al final,
pero...
Te lo doy, pero te estoy diciendo, pero ponte las pelitas, a lo mejor debería ser un poquito más exigente. Que es un poco lo mismo que hace Leox Carax en Holy Motors,
sí,
que es una peli del año...
Sí.
2012, que es el año posterior, que es lo mismo pero todavía más rebuscado.
También te digo que me gusta una película rollo Posesión Infernal, me gusta también en su vertiente más pura, es decir, me gusta el remake de Posesión Infernal,
de
que
Fede
creo
Álvarez.
Que es del 2013 esa peli, ¿no?
Sí.
Es del 2013 porque No respires es de 2016 y No respires
es...
Sí que la podría meter perfectamente.
La tengo entre lo mejor de la década, No respires, sin
perfecto.
Ninguna duda. Sí, sí, sí.
Y con... Sí, 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 bueno, es... Mira, No respires... Vale.
Sí, ¿no? La tienes ahí metida.
No respires,
mira,
está aquí, sí.
Te voy a decir yo, mira, mis películas de terror de la década. Así ya, y luego ya sí que pasamos a 2020.
Vale.
Sinister, 2012, de Scott Derrickson. Me encanta, vale, esa película, con Ethan Hawke. Me gusta mucho esa película. Me gusta la idea de un fantasma que es capaz de moverse por las nuevas tecnologías.
Sí.
Y las visiones...
Bueno, hay muchos tuiteros que básicamente son eso.
Sí, sí, pero... Pero como la especie de fantasma ancestral, sí, que tiene como una especie de plan en el que consigue que un personaje de la familia se cargue al resto, no sé.
Sí.
Y me gustan las imágenes que hay, que son muy inquietantes, las
sí,
que ve con los proyectores.
Sí,
y
sí, dicen
la
que tiene... vi un artículo hace poco... que decía cuál es la película con el mejor jump scare de la década o
sí,
de la historia reciente. Jump scare, susto.
Sí,
o sea,
sí, susto
de saltar. Sinister.
Sinister.
Era Sinister.
Pues mira,
esta peli tiene el susto más tocho del cine reciente, según una determinada encuesta que he olvidado.
Sí, 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 yo tampoco sé cuál,
quién la
lo
hizo,
leí,
pero existe.
Mira, tengo Expediente Warren, las dos, de Conjuring y el
la tengo.
Un Lugar Tranquilo, de Joe Krasinski. Me flipa esa película.
Sí.
Cómo está tratado todo. O sea, el punto de partida, el jugar con los silencios. Con
sí,
el, me parece que es una idea espectacular y que funciona muy bien. La Autopsia, de Jane Doe, de André Obredal. No respires, de Fede Álvarez. La Cabaña en el Bosque. Bon Tomahawk. Claro, es que es terror, pero...
Yo es que de Greg Thaler he metido otra.
¿La de Brawl?
Sí.
Joder, es que es muy buena, Brawl. Me parece... The Witch, aquí ya nos metemos con el elevado.
Sí.
La Bruja, de Robert Eggers, de 2016, me encanta. It Follows, de David Robert Mitchell, de 2014, sí, también me encanta. Green Room, que no es exactamente terror, pero bueno, es también la meto, la de Jeremy Saunier, de 2015, que me encanta. Suspiria, la de Guadagnino, de 2018... Sé que estoy solo en esto, pero me encanta ese remake. Hereditary y Midsommar, de Ari Aster. Yo sé que tampoco estás conmigo, pero
no. Pero
me flipan estas películas. Y luego tengo La Cura del Bienestar, de Gore Verbinski, que me parece
sí. También
de lo mejor de la década.
Yo, mira, me pasa lo mismo. Hay algunas películas que tienen una sensibilidad terrorífica, pero no son específicamente de
sí. Terror.
Y están aquí. Luego otras que sí que son de terror. Voy a citártelas todas, ya que estamos haciendo un paréntesis de género. Que me parece muy bien, ¿eh? Que ir casi mejor que el ir año por año. Me parece más entretenido esto. Pero bueno, mira, las leo. A ver, 2011... En 2000... joder.
A ver.
2015.
Sí.
La Visita.
Ah, sí. Se llama buena peli. Está muy bien.
Y La Invitación, de Karin Kusama.
Es muy buena esa película. También muy inquietante, muy mal rollera.
Las tengo aquí. ¿Qué música suena de miedo, tío? A ver, espérate.
No sé, pero a ver si las sabes reconocer.
Oh. Y ahora se para. Qué bonito. Claro, estoy preparando el susto.
Jumpscare.
ahora es como que sale de
yo creo que esto es de La Cabaña en el Bosque. No, no sé. No sabemos de qué es.
¿No?
Dice que es de librería, o sea que puede ser cualquier cosa. Pero mola, sí, la acompaña bien.
Igual
lo
tienen para algún colaborador nocturno de radio, no se sabe. Pues,
no sé, pero acompaña bien lo que estamos diciendo.
Voy, espera, que llego. Expediente Warren en el 2013.
Sí.
Las dos que he dicho. Fíjate que tengo aquí... Bueno, esta no, la cito luego. Tengo... No respires en el 2016.
Sí.
La cura del bienestar.
2016,
desde
también.
Luego, mucho mejor que todas las de Ari Aster. No sé si es comparable, pero...
No, creo que sea comparable, pero es muy buena película, desde luego. Yo es que Midsommar a mí es de mi... de lo mejor del año pasado.
La cura del bienestar del 2017. Fíjate, mira, si tuviera que seleccionar una película de terror
de toda la década,
de estos 10 años, me quedo con La cura del bienestar. Esta sería la peli. Verónica, año 2017.
Verónica, 2017,
de
sí,
nuestro Paco Plaza.
Sí. Ojo, Rec 3 de 2012, también me quedo con ella. ¿Eh?
Ah, es del 2012. Pues
muy
mira,
buena película.
Muy
es mi favorita de la... Son cuatro, ¿no? Al final.
Sí.
Sí, de las cuatro, la que más me gusta es Rec 3, aunque es... Sí. La que abraza más la comedia. Y,
sí.
Pero, y es, no sé, a mí me gusta. Además, es que me mola porque esta película creo que se estrenó un 29 de marzo, puede ser.
Sí.
De 2012. Y la película transcurre en una boda.
Sí.
Y yo me casé el 30 de marzo de 2012.
Ajá.
Entonces yo estaba constantemente esperando a que pasase lo mismo que pasaba
en la
boda.
A que te sacasen la lengua de un mordisco, ¿no?
Sí. Digo, a ver si mi tío Goro se convierte en zombie.
Sí,
pero no.
Del 2017 tengo una serie de televisión que no es de terror, pero que sí que tiene ese aliento, ese misterio. Twin Peaks de David Lynch, la tercera temporada.
Joder, sí, bueno, es que eso es... ¿Eh? Eso es... ¿Qué es eso? O sea,
¿qué es eso exactamente? ¿Qué es eso, David?
Tampoco es, tampoco es, yo tampoco la categoría como serie, fíjate.
Es porque es una historia partida, ¿no? En cachitos.
Sí. Y cada capítulo además es largo, o sea,
sí.
Es como son muchas películas.
Es un producto único.
Sí, sí.
Dicen que puede haber rodado ya en secreto una cuarta temporada, leí por ahí. No sé si sería una paja mental de internet o realidad.
Sería maravilloso eso.
Pero sería maravilloso, sí. Sería al fin y al cabo, la historia se queda también ahí colgando. Es decir, que todavía hay material ahí que cortar.
Sí. Que...
Tengo más. Verónica.
Sí.
Tengo Mandy en el 2018.
Hombre, yo Mandy la tengo entre mi colección de trippies.
Tengo Lo que esconde Silver Lake en 2018, también podríamos decir que es una marcianada un poquito inquietante. La maldición de Hill House, serie de televisión de Netflix. Y en 2019 tengo Doctor Sueño, Nosotros.
Nosotros a mí yo no se la metería yo ni de coño, fíjate.
Yo sí.
No me gusta.
El remake de Muñeco Diabólico.
Está bien esa, sí, buena película.
Es buena peli. Y he metido el remake para no poner la de directa DVD que salió creo que en 2013, que era no la del culto de Chucky, sino la anterior, La maldición de Chucky, la de la silla de ruedas.
Uh-huh.
Esa está muy bien. Pero bueno, he metido el remake para que esté cubierto esa franquicia.
Vale, y una cosa, esta década ha sido sin ninguna duda la década de los superhéroes en el cine.
Sí.
¿Tienes algunas favoritas en tus películas de favoritas de superhéroes?
Solo tengo una.
Yo tengo una por encima de todas, pero tengo alguna más, o sea, seleccionada. Tengo, mira, mi favorita, que a ver si coincidimos, es Batman v Superman.
No coincidimos.
No, pues esa es mi favorita de todas.
Pero vamos por ahí.
Batman vs Superman.
Yo para poner esa dije, mejor, para no repetirme, pongo El hombre de acero, del 2013. Y esa sería mi película favorita de superhéroes de la década. Porque, en serio, me chocó cuando la vi. No supe qué pensar. Igual que con Batman vs Superman. Pero me ha ido creciendo. Y la he visto Me ha ido creciendo. Parece que es una frase como la de Anakin Skywalker, ¿no? Algo dentro de mí crece cuando te veo. Me ha ido creciendo. Me ha ido mejorando la película en sucesivos resultados. Y la última vez que la vi, este año pasado, además en pantalla semigrande, llegué a la conclusión de que la película era mucho mejor de lo que se dijo.
Mira, yo cuando la vi por primera vez no me gustó nada, te lo dije,
sí.
La odié. Según he ido viéndola y según tú me has ido comentando esa película, la he ido apreciando y me ha gustado. Y de hecho, ayer por la noche la volví a ver.
Ayer por la noche, nada menos.
Y estoy de acuerdo contigo, me parece muy buena película.
Sí.
Pero no es mi favorita de superhéroes.
¿Te gusta más la segunda?
Me gusta más Batman contra Superman.
Sí. Ya eras las cuatro horas de la Liga de la Justicia este año. Yo la voy a ver, bueno, cuando acaben las cuatro horas esas, sea mala o buena, voy a estar en una piscina de mi propio semen, directamente, ¿sabes?
La piscina del plasma, como decían en la mosca.
Exacta, de plasma pool, ¿no?
Mira, las que tengo yo apuntadas de superhéroes, las dos de los Vengadores, las dos últimas, tanto Infinity War como Endgame, la verdad es que me gustaron bastante. Tengo que reconocerlo, que yo no soy muy de Marvel. Capitán América Civil War, me flipa esa película.
Yo metería...
Incluso más que Soldado de Invierno, que también es muy buena película, pero me gusta más la tercera.
Pues yo metería al Soldado de Invierno, que es del año...
Civil War es de 2016, pues será un año anterior,
2014
o así.
2015, ¿no?
Y luego, la última del Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, aunque tiene muchas mierdas, y yo no soy muy defensor de Nolan, me gusta el cierre que le hacen a la película y tiene dos, tres momentos que para mí son míticos.
Sí, sí, hombre, es muy buena, pero yo no la metería.
Y desde luego que metería también Logan. La de 2017 de James Mangold me flipó.
Yo tengo un problema con Logan, lo admito.
Sí, desarrollalo.
Me parece demasiado seria. Sí. Me parece todo aquello de lo que acusan a las películas de Snyder,
sí,
me parece que Logan lo tiene y en ocasiones también de manera injustificada. Y con lo cual yo precisamente esa misma crítica se la hago a Logan. Me parece excesiva su apuesta por la dureza y por... Que lo entiendo perfectamente,
precisamente, yo entiendo tu crítica, sí, pero precisamente por eso me gusta.
Ya, sí, sí, lo sé. Por lo menos ha hecho algo, ha tratado de hacer algo James Mangold con esa peli.
Sí.
Y desde luego que lo ha conseguido, porque gustó a mucha gente y pese a la calificación por edades, todo el mundo la fue a ver. Está considerada un hito en el género, pero me parece que también es una negación de alguna serie de cosas de la propia franquicia que no había lugar, entonces, irregular como es la franquicia X-Men, que hay muchas películas de X-Men que podrían ser perfectamente lo peor del género a lo largo de los últimos 10-15 años, ¿eh? Pero también hay algunas que lo mejor. Admito que Logan es una buena película y admito que tengo que acercarme a ella con otros ojos, pero de momento no.
De momento no.
Ahora mismo, en este momento, no.
No está entre lo mejor de la década ni de...
Para mí. Reconozco que es una muy buena película y muy interesante, y es lógico que esté, pero me gusta más, por ejemplo, Lobezno Inmortal, me gusta más que X-Men Primera Generación, la primera de Matthew Vaughn.
Sí.
Desde luego no las de Bryan Singer.
Del Futuro Pasado sí que me gustó, pero no...
Me parece sobrevalorada y desde luego mucho peor a Apocalipsis.
Nada.
Pero bueno, no dejas de ser cómics, que tampoco...
A mí Logan me gustó por el aspecto del rollo de...
Hay descompensación.
El rollo crepuscular que tiene un poco de western.
Sí, sí.
A mí eso me gusta. El bajar a la Tierra y deshumanizar a los superhéroes y convertirles aunque en un conductor de limusinas, eso me gusta.
Sí,
o sea, a mí esto
sí,
me gusta.
Sí, no, sí, la peli está bien. La película está bien, ¿eh? No me hagáis demasiado caso. La película está bien, pero... me parece demasiado dura. Creo que realmente se pasó de la raya.
Tenía que haber sido un poquito más ligerita.
No ligerita, me parece que apunta demasiado alto.
Vale.
Es demasiado alto, que es que no es mejor.
Ya,
apunta,
ya, ya.
O sea, que más dramático muchas veces no es mejor, más serio no es mejor.
Sí, sí, sí.
Y me parece que eso en concreto sí que pasa con Logan, pero reconozco también que creo que tengo que acercarme de nuevo a esta película. Ya es hora de que un par de años después la vuelva a ver.
¿Te parece si desengrasamos y volvemos?
Me parece.
Si quieres, después de volver, hacemos lo mejor de 2020.
Sí.
Y luego seguimos haciendo... Hacemos al final un top final de lo mejor de la década para nosotros. Y
sí, 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 sí.
Pues perfecto. Mira, 2020. Para mí, lo mejor 2020 musicalmente, la mejor canción que he escuchado en 2020 es Zetangana, tío. Demasiadas mujeres.
Ya te oí un día flipando por
me dieron,
WhatsApp.
Me dieron por el... Sí. Pero es que me parece...
¿Te sentiste reconocido en el tema?
Ojalá. Pero por eso me gusta tanto la canción. Así que si te parece, escuchamos Demasiadas Mujeres.
Venga.
Venga, que suene.
Desfilaba en Milán con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir, que no puedo parar. No he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín, escuchando un techno que me hacía empujarla como un animal. Música del infierno que sonará el día de mi funeral. Aún me acuerdo de ti. Demasiadas mujeres. 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 Un WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás. Borracho en Miami, volando pa' la yo de vuelta a Madrid. Cuéntame cosas que no me hagan daño, cuando volverás. ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre pa' siempre estaría pa' mí. De la que decía que solo una noche y después no hubo más. De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar. Demasiadas mujeres. 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 Demasiadas mujeres.
Vamos ahí, campanera. Me encanta esta canción, macho, no lo puedo evitar. O sea,
es una mezcla particular.
Este, el sinte ese que mete en el estribillo cuando dice demasiadas mujeres, sí. El sample este de la campanera.
Sí.
Y luego la voz de Canallita, de Z Tangana, sí. De Canallita barra Niñato, me mola, me parece que casa muy bien. Marida muy bien. O sea,
es un maridaje con Pedro
para
Ximénez.
Mí perfecto, funciona. O sea, y mira que yo soy más heavy que el viento, pero me gusta mucho esta canción.
Me parece bien, el último disco de Miley Cyrus está guay.
Joder, otra que es una
está,
puta genia.
Está
me,
bien.
Me flipa mucho. Me gusta mucho Miley Cyrus.
Lo digo yo desde que yo llevo John Williams en el coche, ¿sabes? O sea, soy un poco así, de esta manera. Especialito. Pero bueno, que hay cosas que sí. No vamos a ser aquí los rancios que digamos que la música de ahora... Pues no, hay cosas que... En todos los lugares hay cosas.
Sí.
Bueno, 2020.
¿Qué es lo que más te ha gustado 2020?
¿Puedo decir dos?
Sí, claro. Puedes decir las que quieras.
Voy a decir... Un amigo extraordinario con Tom Hanks.
Tom Hanks. Y... No la he visto esa película todavía, macho.
Pues yo te la puedo dejar. Y Color Out of Space.
Hombre.
Con Nicolas Cage.
Stanley, Nicolas Cage, Lovecraft. Eso sí que es un maridaje
la
perfecto.
Cosa, todo ahí metido.
Hay colores locos. Sí. Muy buena
que
película.
Que están hechos los efectos visuales, creo que son de un estudio español, por cierto.
¿Qué son, el Ranchito o cuál?
Ahora mismo no sé el nombre, pero es un estudio español.
El Ranchito, creo que se llama el Ranchito. Son una compañía de efectos especiales española que ha estado además en un montón de producciones muy importantes.
Te lo digo.
Son muy, muy buenos.
Te lo digo.
Pues a mí, de 2020 me quedo con...
Ahí, así me gusta.
Qué grande David.
Rapidez.
Qué grande David, muy bueno.
David, la nueva Kelu Robles, está bien.
Muy bueno.
Muy bien. A Kelu Robles la tendremos próximamente.
Sí, ella no lo sabe.
Ella no lo sabe todavía, pero la tendremos
aquí. Pero queremos
aquí.
Hacer un...
Un mix de viajes con cine. Porque
no.
Ella hace viajes.
Sí, pero no, pero sobre todo queremos hacer una sesión doble imposible.
Sí.
Que eso sí que no hay por dónde casarlo.
Por eso, que va a ser un viaje de la hostia.
Va a ser un trip, o sea, hay que tomar drogas para escuchar ese programa que tenemos pensado. Que, ¿lo decimos lo que tenemos pensado? Que, sin que ella lo sepa todavía.
Es que ella es muy fan de Sara Montiel.
Sí.
Entonces queríamos hacer un programa doble de El Último Cuplé y Comando con Schwarzenegger.
Es que eso...
Para que aquí cada uno, bueno, pues eso, necesitéis alguna clase de droga para seguir adelante.
No puede salir nada malo de esa conjunción, o sea, solo puede ser algo bueno.
O un so bad, it's good, ¿no? O algo así.
Claro.
Pues eso, Un Amigo Extraordinario me conmovió verdaderamente, genuinamente, y es una película muy santurrona, muy inocentona, pero creo que se asoma... a temas muy amargos, muy jodidos, sin tampoco citarlos, pero no para suavizarlos, sino porque la película, digamos, que se adapta de alguna manera al lenguaje que tenía este personaje de la televisión norteamericana, que era una especie de Spinete, pero hecho psicólogo infantil, interpretado por Tom Hanks, se llamaba Fred Rogers, una personalidad...
El señor Rogers.
El señor Rogers, exactamente.
¿Recordabas en Poltergeist? cuando tienen el duelo de mandos entre los vecinos
y se ve a Chris Rogers,
quieren ver el partido, sí, de la NFL, de fútbol americano, y el vecino quiere ver al señor Rogers, y, sí, y dice el vecino: lo siento, amigo, me siento vecino, pero mis hijos quieren ver al señor Rogers,
sí. Y, pues y salen muchas otras pelis, sí, así, sí, sí, también haciendo zapping, y me parece, sí, que lo hace magistral.
De hecho, la serie de Jim Carrey
está basada en Fred Rogers, el personaje
está
suyo,
está basado en Fred Rogers,
la de Kidding. Buena, sí, buena serie,
muy buena serie, también de lo mejor de la década, sí, sí,
sí, podría estar. Mira, aprovechamos y dijimos Kidding, sí, con Jim Carrey, que solo ha durado dos temporadas y que está en Movistar las dos temporadas enteritas.
Muy buena.
Muy buena serie. Sí.
2020, Richard Jewell de Clint Eastwood.
Pues mira, no la he visto
se
todavía.
Se estrenó el 1 de enero de 2020.
No la he visto.
Y me parece, pues eso, Clint Eastwood de nuevo sacándose la chorra y haciendo una película, sí, políticamente incorrecta.
Y poniéndola encima del pan.
No, no. Sí, sí, totalmente. O sea, me parece... Pues eso, tenemos una película clásica, un personaje ambiguo que durante gran parte de la película no sabe si es tonto o es buena persona,
sí,
y o es un héroe, es un jeta, no sé, me gustó, sí, muchísimo cómo está tratado, con la honestidad que está tratado ese personaje, y como el tío es capaz de poner un personaje femenino, que es muy difícil, ponerla como la villana de la función, que hoy en día eso es casi
Olivia Wilde,
Olivia,
¿no?
Wilde, o
sea, que además es una tía muy,
sí, sí, sí,
muy venida arriba con el Me Too, uh-huh, y todo esto, o sea que bien por ella, porque debe de distinguir cosas,
sí, sí, sí.
Olivia Wilde acaba de despedir a Shia LaBeouf de una película que iba a dirigir ella, porque dirigió una maravillosa película, Olivia Wilde, hace poquito, una comedia juvenil femenina que recomiendo, que
se
titula...
su Google en su cabeza.
Madre mía. Mi cabeza. Bueno, ahora lo digo. Pero que acaba de echar así a LeBouf porque está metido en un escándalo sexual que le acaban de sacar porque parece que hizo cosas que no debía. Booksmart, Super Empollonas.
Ah, Super Empollonas, sí, sí, joder, claro. Ostras,
sí,
ni me acordaba.
Buena
que
peli,
que estaba dirigida por Olivia Wilde. Muy buena peli, sí, sí.
Muy buena peli de comedia, Olivia Wilde.
La tenéis en Amazon Prime también, si por si queréis verla.
Super Empollonas, si os gusta Super Salidos,
sí,
pues aquí tenéis una versión femenina, pero porque,
sí, con
joder,
la, con
tiene
la,
que...
la protagonista es la niña, la chiquitina esta de Creedme, la serie, sí, protagonizada por Toni Collette, que es también,
extraordinarias,
que también es
las dos, a mí, qué dos actrices, qué dos chicas, sí, tiene, maneja aquí. Bueno, tengo otras dos películas de 2020.
Venga, porque,
y lo demás son series.
Venga, va.
Tengo El Hombre Invisible.
Sí, la tengo yo también.
Y Mank.
Peliculón.
Y Mank, de Fincher.
Y Mank, también las tengo. Y The Best of Night, que también hemos hablado.
Y The Best of Night,
hemos,
sí,
hablado mucho de ella. A mí ya sabes que es una película que defiendo, me gusta mucho.
Y luego sé que no es buena, pero me gustó mucho Enola Holmes. Me pareció una dulzura de película.
Sí, está bien.
Está bien, me gustó mucho.
Está muy entretenida.
Con una música de Daniel Pemberton.
Muy buena.
Muy, sí, buena música. Y me pareció que estaba muy bien, muy dinámica, muy entretenida, muy bonita. Y The Best of Night me gustó también. Pese a ciertos excesos y esa verborrea inicial que creo que,
sí,
que abunda demasiado y la prolonga demasiado.
Se gusta los diálogos.
Se
sí
gusta
que es verdad
mucho.
Que los utiliza bien, pero
sí,
se gusta demasiado.
Pero insiste demasiado. Pero una vez que compré la apuesta, dejé pasar unos minutos en los que me sentí incómodo con la película y luego pasé a quererla. Y me gustó. Recomendación tuya, además.
Y El Hombre Invisible, muy buena peli.
Muy buena
me
peli.
Me sorprendió también.
Lee Whannell.
Sí.
Te queremos.
Es el director de Upgrade, también.
Es el director de Upgrade, es el guionista de Insidious.
Insidious. Upgrade es buena película también, ¿eh?
Ojo, Upgrade, o sea, es buena peli, pero no tan buena como El Hombre Invisible.
No, no,
me
no,
parece
no,
más madura.
Sí, claro.
Esta.
Bueno, Upgrade es muy, sí, muy locura, muy...
Sí.
Tiene un puntillo de videojuego, tiene, no sé, me gusta mucho cómo utiliza la música y
sí,
el sonido en esa, y luego pues, está muy bien rodada porque el tío tiene buena mano.
Sí.
Y series, joder, series sí que yo creo que 2020
es abundado.
En películas no, pero en series hay muy buenas series, yo creo.
Sí. Te digo cuatro que son las mías.
Venga.
Te digo Mandalorian.
Sí, sin ninguna duda. Pero
sin
vamos,
ninguna
las
duda.
Dos, bueno, las dos temporadas, nos
las dos
aquí
temporadas
España,
que aquí nos han llegado en 2020.
Me parece de lo mejor.
Sí.
Por la simpleza de la propuesta, por también el rollo clásico,
sí,
porque realmente es al final es una película que o sea, una serie que transcurre en el universo Star Wars, es un western al final.
Y además el director, el de Iron Man, John, siempre me sale
John Favreau.
John Abnett.
John
siempre
Favreau.
Me va a salir John Abnett, que es el de Tomates Verdes Fritos, porque como
y
son
con,
dos John sin
y con
H,
para mí la mejor banda sonora,
sí,
de todo lo que
bueno,
he visto en el último año.
Ludwig Göransson, esta que suena aquí.
Uf, qué maravilla.
Que se te queda pegada esta melodía. Voy a callarme.
Sí, sí.
Y luego cuando empieza la, saca las trompetas, sí,
Ludwig, cuando saca la fanfarria.
Dios mío, qué gustazo. Muy buena.
Estamos haciendo amoros, ¿eh? Aquí. Estamos haciendo amoros. Música y letra.
Música y letra. Esta serie justifica la suscripción a Disney Plus, al menos durante el tiempo que la estés viendo.
Sí.
Y luego yo diría Perry Mason, uh-huh. Picard, el spin-off con Patrick Stewart, sí, de Star Trek, y Antidisturbios.
Antidisturbios para mí lo mejor del año.
Con mención especial a Cobra Kai, que no es una serie, sí, de Emmy, pero es una gozada.
Cobra Kai, y estamos esperando porque en nada llega la cuarta temporada a Netflix. Sí. Estamos, yo estoy como, vamos, como un niño a la puerta del colegio.
Sí, absolutamente.
Con los caramelos.
Sí.
Historias del bucle... Para mí es
me la dejado,
mi favorita, una de mis favoritas de esta, sí, de esta pandemia, porque sí, yo hasta la vi encerrada en casa.
Sí.
Aprovechamos todos para ver un montón de series y esta llegó en ese.
¿Qué capítulo el de era de Pete Docter, el del abuelo? Joder. Era de un director de... No, era de Andrew Stanton. De un
Andrew
director
Stanton, Ty West, Jodie Foster, Mark Romanek. Hay grandes directores y hay cuatro o cinco capítulos que a mí me agarró el corazoncito y hay un par de que yo lloré.
El del abuelo. El de Jonathan Haidera.
El de Ty West. El de cuando él se va, el chaval se va a la isla. Porque claro, constantemente vemos personajes que van viajando a través del tiempo. Lo vemos cuando, sí, son chavales, cuando son adultos. El chico que le gasta la broma de dejarle tirado a la isla y de repente se encuentra con un androide tirado que ahí es donde pierde el brazo. Esa historia me parece... ¿Cómo en una historia tan terrible es capaz de mostrar terror? Porque los primeros minutos del capítulo son terroríficos, lo pasas mal. Y luego de inspirarte tanta ternura y sentir tantísimo por ese robot abandonado en esa isla. ¡Buah! Es terrible.
Sí. Sí, sí, no es para días que tengas flojo.
No, está...
Que estés flojo.
Si estás en el típico ese momento de domindrama, de domingo por la tarde lloviendo, que tú piensas que la vida es una mierda y te quieres regocijar en tu propia mierda, ponte eso del bucle. Sí. Es una...
Eso es. Sí, es como The Walking Dead en los capítulos que eran buenos.
Sí.
Ponértelo en un día, en un domingo por la noche, diciendo que mañana tengo que trabajar.
Sí, sí, sí.
Y mucho, además, y...
Ay, Dios mío. Madre mía. Mad World, The Four Fears, qué maravilla de canción.
Y me he dejado una, que no sé por qué.
¿Qué más te has dejado?
Drácula.
Ah, bueno, sí.
La de Netflix.
A mí me gustó.
Pasada. Estoy además ahora leyéndome. Está sacando Marvel los volúmenes de La tumba de Drácula, de Jim Collan. Te veo de nuestra infancia total, de cuando era Comics Forum. Y es una gozada. Una novela río con Drácula de malo y tiene muchos puntos en común. Yo creo que, tío, entre los 1000 Dráculas que ha habido y que estos dos ingleses han cogido para su serie, se me olvidó citar este Drácula porque es que lo veo. Seriaza, me encanta.
Me gustó mucho Devs, de Alex Garland.
No la he visto.
Está en HBO. ¿Sí? Hard sci-fi. Hay que estar preparado para ver esta serie.
Sí.
Hablan del determinismo, de que todo está directamente, todo el universo es una relación de causa y efecto.
Sí.
Es decir, no podemos escapar a nuestro destino.
Sí.
Y me gustó. O sea, es una serie dura, hay que cogerse un libro de física cuántica para ver la serie, pero tiene tres o cuatro momentos que para mí son de los mejores que he visto este año. En cine y en televisión, vamos.
Sí.
Me gustó muchísimo. Y además es que Alex Garland, a todo lo que le da, como le da una... No sé, le da una gravedad a todo lo que hace. Todo parece, sí, que adquiere una mayor dimensión cuando él lo trata. Pues Alex Garland es, para mí, es un tío que hay que seguir todo lo que haga a partir de ahora.
Yo, como soy un matado, tengo una cosa de Alex Garland por aquí. En el año 2012...
Sí.
Que es Dredd.
Yo tengo, entre mis tops of the tops, tengo otro Alex Garland que es Ex Machina.
Ajá.
Me parece...
Pues mira, yo como soy, he metido Dredd. Que se supone que no, solo la escribe él,
sí,
pero que dijeron que la dirigió en realidad, porque hubo muchos, sí, problemas y muchos roces con el director. Y se dice que Alex Garland tomó mucho el control de la película también en la dirección. Y Dredd me parece una pasada. Ojalá hubieran hecho... Es una de las cosas que tengo clavadas, tío. Que no hayan hecho segunda parte de Juez Dredd de Carl Urban, de esta peli.
Uh-huh.
Es algo que tengo
está
ahí
bien, a mí me gustó. Sí,
a mí me gusta mucho, mucho esa película. Es Carpenter, es Dredd, es brutal, es genial. Me encanta Olivia Thirlby, me pone mucho cómo está ahí con el casco. Yo creo que me gustan las mujeres con casco. Si no, no me lo explico. y me encanta Bosch.
Bosch, hombre. Sí.
La he descubierto este año y me he tragado toda la serie. Y las novelas, y he estado leyendo, me he pasado meses leyendo novelas de Bosch. Y Bosch en Amazon Prime me parece una serie de policías de puta madre. La mejor que hay. La mejor que ha habido en muchos años. Y lamento mucho que solo quede una temporada y que cierren el kiosco. Ojalá la siguieran haciendo, si es que hay 20 novelas, tío. O 25 o 30, es que podían seguir haciéndolas. Y Titus Welliver, es uno de mis actores favoritos. Titus Welliver, este tío tiene una biografía, buscadla en la Wikipedia, porque es un telefilm de Antena 3. ¿Eh? O sea, ha muerto una mujer suya, de las cuatro que ha tenido, sus hermanos, uno de sus hijos. Trágico. Y el tío es un friki, Dani Palacios, es un friki, de que hay vídeos en YouTube de su casa y tiene figuras de todo lo que se te ocurra, de Star Wars, de James Bond, de Marvel. Es un loco coleccionista de los superhéroes Marvel y DC. O sea, es que su casa es como una tienda de generación X, ¿sabes? O sea, es como ir por cajas y cajas de TVOs y de cosas que dices, coño, no lo hubiera yo pensado de este señor, pero lo es, así que vos.
Y yo, este año, fíjate, Patria me gustó mucho, tengo que reconocer. Uh-huh. Me gustó bastante. Y una serie documental que sacó en Amazon, ETA, El Desafío, uh-huh, dirigida por Hugo Stuben, el hijo, uh-huh, de Hugo Stuben, el mítico realizador de televisión española, sí, que nos traía las galas estas de fin de año y tal, y los programas especiales estos de Nochevieja, de fin de semana y tal. Pues su hijo es realizador, tiene una película ha hecho varias cosas. ¿Cómo se llamaba? Solo, la del surfista,
sí,
que se quedó.
Sí.
Que es, por cierto, que está basada en la historia de un chico, un personaje real.
Sí.
Álvaro Vizcaíno, que era compañero mío del instituto.
Sí.
Sí, del colegio, de Salir Gonzaga, fuerte, de Mojadahonda. Cuando lo vi ahí en la tele dije, joder, Álvaro, madre mía.
Yo, mi mejor amigo, fue el mejor amigo del instituto de Raúl Arévalo.
Fíjate.
Fíjate.
Raúl Arévalo. Móstoles. Raúl Arévalo. Tarde para la ira, también de lo mejor esta década.
Muy buena peli. Sí, sí,
joder,
sí.
Joder, vaya película.
Y películas españolas, ya que estamos
Venga,
hablando.
Venga, va, te voy a apuntar varias.
El Crack Cero de 2019.
Sí, muy buena peli. Joder.
Muy buena peli.
Además, lo agradecí mucho que García se...
Distanciada de todo.
Se decidiese y hiciese lo que diese la gana.
De todo, de todo. Y te puede salir mal y te puede salir bien. Esta película ha salido bien.
Sí.
Es perfecta. Uh-huh. Es cojonuda.
Es muy buena peli.
Muy buena peli.
Yo tengo apuntadas también La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez. Me gustó mucho esa película. Sí.
Mucho.
Joder, si te gusta True Detective, que es una de las series también de la década, además, la primera temporada.
Sí. También es de mis favoritas españolas. Y además pusieron una frase mía en lo de las críticas que ponen muchas veces. Sí.
Que ponía muy bien hecha.
En color y estéreo. Esa no es mía, amigo. Esa no es mía. No me acuerdo de lo que puse, la verdad.
Pero es buena película.
Sí. Oh, y de terror, ¿no he dicho Doctor Sueño?
Sí, lo has dicho antes.
Lo he dicho antes, vale. Sueño, pues sí. Bueno, da igual, es doblemente buena.
Pues yo tengo apuntada Verónica también, La piel que habito, lo he dicho antes, Dolor y Gloria. Me encanta esa de Almodóvar. Junto con El Crack Cero, lo mejor del año 2019. Tarde para la ira de Raúl Arévalo, me parece San Pequimpa en Móstoles. O sea, me parece la leche.
Bueno, es que es la realidad.
Sí, es
así
que es así.
Así somos, así vivimos.
Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen y El Reino, me gustan las dos, pero me gusta más que Dios nos perdone. Y No habrá paz para los malvados, ya lo he dicho antes, de Andy Corbizu, me parece la mejor película. Esta, No habrá paz para los malvados, la mejor película española de la década para mí.
Sí.
Me flipa.
¿Decimos 2018 y 2019 en una tacada?
Venga,
así,
va.
En tres segundos.
Venga, va.
Para tratar de
2018 y 2019, venga, va.
Mira, de 2018 yo tengo Mandy, Lo que esconde Silver Lake,
sí,
La maldición de Hill House y Brawl in Cell Block 99.
Hombre,
99. Con Vince Vaughn.
Ese Greg Soller.
Sí.
Un buen director.
Peliculote.
Ese.
Me encanta el plano final de esa película.
Yo de 2018 tengo... además coincidieron en mi subgénero de películas trippy. Tengo Clímax, de Gaspar Noé. Tengo Mandy. Y tengo La casa de Jack, de Lars von Trier.
No la he visto, porque he oído que quitaban las alas a un patito y
cortaban una patita a un patito.
No puedo verlo.
Sí, sí, es terrible.
Prefiero que se lo corten a una persona en una película. Pues, no, a un patito no.
Pues sí, sí.
Los patitos no se tocan.
Mira, te digo yo mi subcatálogo de películas trip.
Sí.
De película de verse con,
vale,
con alucinógenos. Madre, de Aronofsky, del 17. Holy Motors, de 2012, de Leos Carax. Una chica vuelve a casa sola de noche, 2014, de Ana Lili y Amirpur, que me encanta esa película, vampiros en Irán,
sí,
montando en patín y con, sí, un velo islámico.
Sí.
Mandy y The Neon Demon, de Nicolas Winding Refn, de 2016.
Vale, me gustan todas. Yo tengo Mandy, creo, sí, que es la que he citado. Y si decimos cosas trippies, pues mira, podría decirte... Voy a meterla aquí, porque si no, a lo mejor veo que no la cito y me encanta. The Leftovers, la
hombre,
serie.
Hombre, la serie, joder, sí, claro.
Que sería 2015, 16, 17, 18, tres temporadas.
Sí, yo me... The Nick, que también es un poco trippy y dura. Sí. No sé de qué año es exactamente, Steven Soderbergh, director. Con
pues,
música también
pues igual,
de...
igual, sí.
De Cliff Martinez, también desde 2014, sí, 2015.
Es muy trippy. Pues sí, yo diría esa, The Leftovers, que al fin y al cabo, al final nunca sabes lo que,
sí,
realmente ha pasado. La Llegada, del 2016, la de Villeneuve.
Esa la tengo yo en puesta como la mejor película de la década para mí.
¿Ah, sí?
Sí, La Llegada, de Denis Villeneuve.
Muy bien. Bienvenidos a Marwen, podría ser. Un poco
sí,
trippy.
Es trippy. Sí, 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 sí.
Pues
sí,
mira, Bienvenidos a Marwen, de CMX, me encantó.
Mira,
me encantó esa peli. No la vio ni Chus.
No la vio nadie.
Nadie.
Chus la amplia ve.
Nada. Bueno, esa no.
Sí, no la vio.
No la vio.
Seguramente
pero,
no.
Pero los demás tampoco.
Borman, una película holandesa de 2013 de Alex von Bormerdam. Ese sí que es una auténtica fumada.
O sí.
Es como una especie de Home Invasion.
Sí.
Y que se va de madre. O sea, una cosa loca, loca.
Sí, sí.
Muy buena peli también.
Vale.
Buena peli para si quieres flipar, o sea,
sí,
si quieres hacer un viaje astral, es una película, sí, perfecta. Y no sé, ya es que ir por años es muy difícil porque...
Es que se nos come el tiempo, tío.
Si quieres hacemos nuestras... o sea, nuestro lo que más nos ha gustado de la década y así, sin más.
Venga, vamos a ametralladora
a
total,
sí,
¿no?
Sí, sí, venga.
Pues mira, no hemos citado de momento... En 2012 yo tengo Skyfall,
sí,
Dredd,
sí,
El Atlas de la Vida...
¡Hombre!
De Amazing Spider-Man, porque me gusta mucho el Spider-Man Emma Stone, Andrew Garfield y por tocar los cojones. La serie de Americans.
Sí.
Y Jack Reacher 1.
Jack Reacher la tengo yo.
Y Jack Reacher 1 es la
Jack Reacher y las dos últimas de Misión Imposible, lo mejor, sí, de la década, sin ninguna diferencia.
Exactamente.
El McQuarrie ahí, pff, también
sacándose
la chorrilla,
sí,
también.
Exacto.
Y Spider-Man Un Nuevo Universo, esa es de 2018, pero...
Muy buena también.
Espectacular esa película.
Muy buena. Es mejor, de hecho, que de Amazing Spider-Man, que al, sí, final te cuenta lo mismo, pero como soy un... Me gusta molestar a veces con las franquicias y me gusta navegar un poco a la contra. Por eso el rollo llanero solitario nos gusta mucho. Sí. En 2013, Nebraska.
Sí.
A propósito de...
Alexa,
me encanta esta película. Nebraska,
mucho.
Muy buena. Muy, muy buena. Y no es para todo el mundo esta película.
No.
A propósito de Ewan Davis,
la
mismo,
tengo en mi Tops of the Tops,
lo mejor de los
Coen, 2013.
El Hombre de Acero, Expediente Warren, Prisioneros, de Villeneuve. Película...
La tengo por ahí también apuntada, de lo mejor de la década.
A mí me gusta más incluso que La Llegada, Prisioneros.
A mí me gusta más La Llegada, pero Prisioneros me parece un peliculón, un thriller perfecto. O sea,
sí.
Y los, además las actuaciones están todos muy bien.
Sí.
Tiene un reparto de campanillas, Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis... Paul Dano, o sea,
sí,
muy buenos actores, pero
Terrence
que están muy
Howard,
bien dirigidos. Terrence Howard, sí,
el,
sí,
negro que dejó Iron Man. Sí.
El negro que dejó tirado a Iron Man, sí.
Sí. Y tengo Dolor y Dinero.
Hombre, sí, sí, sí. Michael
la,
Bay.
La obra maestra de Michael Bay y Capitán Phillips.
Muy buena, de Paul Greengrass.
Sí.
Muy buena película también, sí, sí, sí.
So, menudo año, 2013, yo
2013
creo que es el mejor
es de
año
los
de
mejores,
todos.
Sí. Yo tengo aquí en 2013, de hecho, mira, te voy a decir mis tops ya directamente. Mi película favorita de la década es La Llegada de Denis Villeneuve, que es 2016.
Sí.
Pero luego tengo las siguientes, que esta ya puedes poner el orden que quieras. El Lobo de Wall Street, que es 2013, de,
¿sí?,
Martin Scorsese, me parece... O sea, un tío con 70 y tantos años que te dirige una película así de esa manera,
sí,
como si fuese un millennial, me parece la hostia.
Sí,
con ese pulso que tiene, con ese descaro, o sea...
Yendo de aquí a allí todo el
no,
rato
no parece,
un loco.
No parece dirigido por un señor ya que está para meterse,
sí,
en un...
Sí, sí. Bueno, sus noches locas ha tenido
en la residencia.
Scorsese.
Ya, coño, pero ya yo creía que lo había dejado.
Ya, ya lo
que
ha dejado.
Relajado. La Gran Belleza, de Paolo Sorrentino, la película favorita, sí, de nuestro querido Jesús Úbeda. Me encanta esta película. Sí. Es una película de estas para tomarse con un vasito de whisky y hacer un balance de cómo llevas la vida, si lo estás haciendo bien o mal. A Ghost Story de David Lowery, 2017. Ya sabes que esta película me toca mucho la patata.
Sí, cierto.
Me gusta mucho, mucho. También la podía meter dentro del trippy, pero a mí es una película que me gusta mucho. Ex Machina, que también he mencionado, de Alex Garland, de 2014. Hard Sci-Fi, de la buena, con Oscar Isaac ahí haciendo de... como una especie de Bill Gates hipermusculado,
sí.
Porque está cuadrado. Érase una vez en Hollywood, de Tarantino. Me vuelve loco esa película.
Estás yendo a las mejores.
Las,
¿no?,
mejores, claro. Simplemente a la década. Me encanta, vale, esa película, me flipa. Jim Jarmusch, 2013. Solo los amantes sobreviven. Ajá. Me encanta esa película también. Es que estas películas donde los personajes hacen una especie de balance de su existencia y si lo están haciendo bien o están haciendo mal, si están encaminados
a... Spoiler, mal.
me molan. Una película súper ligerita, pero que rompe todos los clichés. Begin Again, la de 2013, de John Carney. Me gusta mucho esa película porque huye del romance facilón, tío. No. Y habla simplemente de la música. Me gusta. Magical Girl, de Carlos Bermúdez, de 2014.
Sabía que ibas a
meterla. Me vuelve loco esa película.
Muy buena,
tío.
Sí.
Es como un... La película se
quizá
puede...
Quizá la mejor española de todas las que tienes ahí.
Sí.
Y hay muchas
buenas. La he metido
buenas
en el top, o sea que para mí es la mejor, sí, de la española, junto con No Habrá Paz para los Malvados. La película es un puzzle al que le falta una pieza. Ya está. O sea, eso es la película. Sí, Cisne Negro, que le hemos dicho antes. Y, por supuesto, creo que sería la segunda película después de La Llegada. Mad Max Fury Road, de George Miller, de 2015.
La tengo también.
Un peliculón.
Mira, voy yo a decir varios años de una tacada. Venga. Y repito algunos títulos. Bueno, yo creo que Nebraska, en particular, sería de mis favoritas de todos los años, ¿vale? O sea que, a lo mejor en un top 3 o un top 5 de los 10 últimos años, Nebraska estaría. Año 2014, Boyhood,
sí.
Perdida, de Fincher.
Boyhood la tengo apuntada.
Whiplash,
sí.
Al filo del mañana.
Uf.
Y la primera temporada de True Detective.
Sí.
Y de aquí, si tengo que meter alguna para ese hipotético top que no he hecho, Whiplash.
Whiplash
y Nebraska tendrían que formar parte de mi top 5.
Nebraska es muy, muy buena película.
Y El Hombre de Acero también, porque tiene que haber una de súper espectáculo.
Con Bruce Dern haciendo... está muy bien esa película. Me gustó mucho Nebraska.
Así que ya
es de las películas que también me tocó la patata. La tengo ahí en mi casa, en el Blu-ray, en un sitio especial.
Sí. Voy a saltar a 2015. El Puente de los Espías.
Spielberg, muy buena.
Mad Max. La Invitación y la Visita, ya las he dicho. El Desafío, de CMX.
¡Ojo, qué buena peli! Esa película en 3D en el cine, ojito, ¿eh?
Ojito.
Qué experiencia,
Yo la vi en IMAX, además.
¡Oh! ¡Madre!
Sí. Y de series de televisión, The Leftovers, ya la he dicho, Better Call Saul, que me parece mejor que Breaking Bad, y Ash versus The Evil Dead.
¡Hombre!
Terror salpicón y comedia, o sea, el típico terror gore divertido, aquí lo tienes. Esta es,
Bruce Campbell dándolo todo.
Sí, que además parecía que iba a ser en serie de televisión, vaya mierda, vaya tal, no sé qué, todo tiene que ser una serie. Bueno, pues la serie está muy bien. 2016, Hasta el último hombre, de Mel Gibson.
Muy buena película.
Manchester frente al mar.
Ojo, dura, de cojones.
Sí. La Llegada.
La Llegada me encanta.
Dos buenos tipos.
Hombre, Shane Black, de las mejores de ese año.
Qué película.
Qué película más divertida.
Y no la vio ni Chus tampoco.
Yo la vi en el cine con mi amigo Marco. Nos partimos el culo en el cine por ir viendo esa película. Qué divertida. En el momento en que Ryan Gosling se cae, macho.
Sí, o la cuando rompe un cristal con la mano, como todos los detectives, y empieza a sangrar como un cerdo.
Y grita.
Y grita como una niña. Y... Vale, y The Expanse, la serie de televisión de Amazon.
Sí. Yo he apuntado muy pocas series, me estoy dando cuenta. Bueno, he apuntado Juego de Tronos porque yo creo que es la serie de la década.
No la tengo, Juego de Tronos, al final. No la he metido. Me gusta muchísimo.
Me gusta mucho, pero yo...
Pero no la he metido.
No es la serie que más me ha gustado. O sea, he oído series que me gustan mucho más.
Sí.
Mira, True Detective, la primera temporada, me gustó muchísimo más.
Better Call Saul, The Leftovers, para
mí. Sí, The Leftovers, por supuesto. Sí. The Nick, aunque es una serie inconclusa, me gusta más, pero hay que reconocerle que Juego de Tronos es la serie de la década.
Es la última gran serie.
Sí.
De esta repercusión, ¿no? Porque todas las demás series, buenas o malas, parece que se pierden un poco en el abismo. Pero bueno, yo diría esa. Y Twin Peaks.
Twin Peaks, por supuesto.
También sería una de mis series.
Otra película que reivindico es Her, de Spike Jonze, de 2013.
Sí.
Muy buena peli. También de estas.
El otro día vi Jojo Rabbit.
Bueno.
No la metería en esta lista de ninguna manera, pero está bien. Al principio no está bien, pero luego está bien. Sí. Tardas en meterte en la película, ¿no?
Sí, porque no consigues conectar del todo con el chavalillo, con lo que está ocurriendo. El final sí que me parece muy emocionante, muy emotivo. El final,
es que ahí
justo el plano final es cuando la película se salva.
Con Heroes, de Heroes.
Con Heroes, sí, Bowie, David, ¿no? Bowie, sí.
Es que va entrando, va cogiendo músculo de la payasería a realmente volverse una película a partir del momento de los zapatos.
Sí. Que, Juanma, que nos tenemos que ir. A no ser que quieras decir alguna película más o una lista así rápida, nos tenemos que ir.
Pues,
porque hay gente que está esperando para entrar aquí donde estamos nosotros.
Gente que está esperando para entrar.
Sí, sí, sí. Además, creo que es Leticia Vaquero. Yo a Leticia Vaquero no quiero hacer esperar.
No. Que si no.
No.
Bueno, Leticia Vaquero, de Casa de Herrero.
Se merece.
Bueno,
todo
le ponemos una alfombra aquí, roja.
Roja, lo que haga falta. Sí, sí.
Pues nada más. Fin de. Bueno, primer programa del año, el primero de muchos, espero. Y un abrazo a todos ustedes que nos escuchan por alguna razón que desconocemos todavía.
Se nos ha quedado muchas cosas porque, ya te digo, tengo una lista aquí por lo menos de 100 películas.
Yeah.
Yo qué sé, podría Gravity, por ejemplo, hemos mencionado, que yo creo que está bien.
Sí. Pues un saludo a todos, que nos escuchen en iVoox, en la plataforma de Esradio, en Spotify, Apple Podcast y en Podimo.
Y en Podimo.
Son 5, o sea, es que ya si no quieres escucharnos es que no quieres, tío.
Y
5 plataformas.
Estamos en un
momento.
Sí, sí, 5 plataformas.
Es que 5.
Estamos en un momento muy jodido, Juanma. Estamos en una especie de fin del mundo con este puto coronavirus, pero yo siempre espero lo mejor.
Sí.
Yo espero que a partir de ahora vaya todo mejor. Yo creo en los milagros.
¿Sí?
Sí. Y en un mundo mejor para ti y para mí, como cantan los Ramones. ¿Qué te parece?
Pues me encanta la idea.
Nos despedimos con los Ramones. Es que despedirse con los Ramones es garantía.
Sí, que... sí, sí. No has puesto Pet Sematary, que es la única que conozco.
No, ya
yo
la
de
pusimos
los Ramones
una vez. Pero ponemos a Believe in Miracles, que es un temazo para cerrar el programa. ¿Te parece?
Es que, sí, pero es que esa canción tiene más en común conmigo, porque yo me quedo, cuando me deslumbro, me quedo como un gatete, quieto.
Sí, y hasta que llega el
y hasta el cementerio, claro. Al Sematary de derecho.
No, joder. Un mundo mejor, coño. ¡Hala! Hasta la siguiente. It's in my gaza culosa. If she can find a reason to forgive, then I can find a reason to live.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.